Amigos, ¿cómo están? Les saluda con muchísimo gusto Norma Guevara. Estamos en una nueva emisión de Historias de Inmigrantes en Alabama, que como siempre se graba en las instalaciones de La Jefa, aquí en Pelham, Alabama. Junto a mí tenemos en el micrófono número uno a Cynthia Sainz.
Hola Norma, ¿cómo estás? Gracias por invitarme otra vez.
Hace tiempo que no nos escuchábamos ni nos veíamos.
Sí nos escuchábamos. Es que cuando te extraño, escucho los otros podcasts y lo ya te voy a escuchar.
Para no extrañarnos, perfecto. En el micrófono número dos, nuestra anfitriona, la señora Isabel Rivera.
Buenas tardes, Norma, y buenas tardes a nuestra audiencia.
Bueno, pues
platícanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues una nueva historia que tuvo lugar aquí en el estado. Vamos a compartirla con todos nuestros escuchas. Yo me encontré hace unos días a una señora que estaba en un estacionamiento en una tienda por el rumbo de Center Point. Este es un lugar al poniente de Birmingham, en donde se suele haber algunos negocios latinos, como en muchas partes del estado. La señora conocía las historias de inmigrantes, me conocía a mí físicamente. Yo no había tenido el gusto de conocerla, pero ella me abordó en un momento en el que yo dejaba periódicos, el periódico Latino News, en una de las tiendas que ahí están. Platicamos, nos sentamos en unas banquitas que estaban afuera de la tienda y empezó su historia. Todos los inmigrantes tenemos una historia, todos llegamos a Estados Unidos por algún motivo. La mayor parte de los argumentos que yo escucho pues son cuestiones económicas. A todas las personas o a la mayoría de las personas que se les inquieta el salir de sus países es porque no hay dinero, otras por falta de seguridad, otras por violencia de género. El caso de esta señora, una señora de alrededor de 60 años, es muy peculiar. A mí me impactó, me dejó helada. Ella tenía una vida bonita en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza. Ella vivía en la delegación Venustiano Carranza, ahora alcaldía Venustiano Carranza. Era madre de familia, tenía esposo, tenía hijos, tenía un trabajo sencillo porque es costurera. Y desde niña ella padeció epilepsia. La epilepsia es una alteración neurológica en donde las personas que la padecen pues tienen ciertas crisis convulsivas que las hacen en algunas ocasiones perder el conocimiento, morderse la lengua o tener movimientos involuntarios. Algunas otras tienen otras reacciones, se quedan quietas. La epilepsia se manifiesta de muchas maneras. Algunas veces mueven los brazos, en fin, pero las crisis típicas de la epilepsia son las convulsiones.
Convulsiones, sí, como ataques, pero que ya, porque antes era como más frecuente todo eso, ahora ya hay tratamientos, ¿no?
Hay tratamientos, claro, no se cura la epilepsia,
se controla.
Se puede llegar a controlar, pero quien padece epilepsia, pues está realmente viviendo con una bombita de tiempo porque no sabe en qué momento va a estallar.
¿Te dijo en el lapso de tiempo que le daban estas?
Ella, por lo que me refiere, desde niña empezó a tener crisis epilépticas. Okay. Y pues bueno, aprendió a vivir con esta enfermedad, con este problema neurológico. Su vida se fue desarrollando, entre comillas, relativamente normal. Ella asistía a la escuela, de vez en cuando le pasaba en la escuela. O sea, todo su entorno sabía que cómo reaccionar ante una crisis.
Su esposo, sus hijos, todo.
Bueno, es
se
que
fue
al principio,
adoptando,
pues,
digamos.
Sí, o sea, de niña, pues vas creciendo. Ella incluso me contó que pensó que nunca se iba a poder casar, precisamente porque la epilepsia a veces está, entre comillas, contrapuesta con un matrimonio, tener hijos, por las complicaciones que puede haber durante el parto o durante la gestación.
Normalmente no puedes llevar una vida normal, digamos.
Pues es que hay riesgos, uh-huh. Hay riesgos. Y bueno, pues ella al principio dice que de niña las crisis epilépticas eran muy seguidas, muy constantes. De repente se ponía mal. Ella no recuerda qué es lo que sucede cuando le vienen esas crisis. Se desconecta, como que su cerebro se bloquea, uh-huh. Y no recuerda.
Pero sí creció con mamá y papá.
Sí, sí. Su vida en México, en la Ciudad de México, era buena. O sea, ella no tenía problemas económicos, o digo los normales, tampoco sí. Era que es una mujer rica, no, pero no carecía de nada. Tenía una casa, tenía un empleo, tenía todo lo que puede tener una familia normal de clase media en la Ciudad de México. El motivo por el cual ella viene es muy duro, muy, muy fuerte. En una ocasión, en una celebración, pues ella transcurre toda su vida, la infancia, la adolescencia, se vuelve una mujer joven, una mujer madura, se casa, tiene hijos, y sus hijos después tienen hijos. Una de sus hijas se embaraza y a los pocos meses, a los 9 meses, nace su primera nieta. En México, sí. Uh-huh. La señora estaba vuelta loca con el embarazo y el posterior nacimiento de la niña. Y bueno, pues resulta que en una ocasión que hacen la celebración de que llegaba la niña a la casa de los abuelos para que la conocieran después del parto, se hace una pequeña celebración, una pequeña fiesta, y la señora...
Le da un ataque.
Ella carga a la niña, se llama Esther, carga a la niña, está en la cocina y ella empieza a sentir que va a venir una convulsión. Ella me refiere que cuando eso le sucede no puede moverse, o sea, cuando le va a venir una crisis de epilepsia, su cuerpo sabe que va a tener la crisis, pero no, ya no puede reaccionar. Como que se queda pegada al piso, su boca no puede sacar palabras, no puede emitir sonidos, y posteriormente empiezan las convulsiones y ella pierde el conocimiento, como si de pronto todo se le nublara y se pusiera en ceros.
Digamos un shock.
Sí, como que le cortan, es un corto que hay. Y ella tenía, con algunas horas de nacida, a la bebé. La tenía en brazos, ella se cae y pierde el conocimiento. Cuando ella recupera el conocimiento, su vida ya era otra. ¿Cuánto tiempo pasó entre que estaba con la niña en brazos y se recuperó de la crisis epiléptica? No lo sabe, pero probablemente fueron varios minutos. Esos minutos le cambiaron toda su vida, porque cuando ella abre los ojos, su nieta había fallecido, porque involuntariamente Esther la tiró.
Un golpe.
Se le cayó de los brazos y su nieta recién nacida recibió un golpe impactante en la cabeza y pierde la vida de manera instantánea.
Qué fuerte.
Muy fuerte. Ella no pudo con esa culpa, no pudo con ese sentimiento que le dejó el haber sufrido una crisis epiléptica en un momento de fiesta, de celebración, porque estaban acompañando a su hija con este nacimiento de su hija, y no puede con eso.
Termina en tragedia.
Esa tragedia, efectivamente, uh-huh, la hace pensar, contemplar, porque su familia se desmoronó, uh-huh, con el hecho de que la bebé hubiera muerto. Nadie la culpó. Ni la hija, ni el esposo, ni nadie la culpó. La que vivió y vive con la culpa es Esther, quien de un día para otro lo fue pensando. Pasaron pocas semanas, porque su vida ya nunca volvió a ser la misma, pero ella empezó a contemplar la posibilidad de dejarlos, porque sabía que si la veían, inmediatamente iban a recordar el hecho de lo que había sucedido, de la tragedia que aquella familia vivió. Y ella ya no pudo. No fue a terapia, no acudió a pedir ayuda a ningún lado. Sin embargo, empezó a pensar en la posibilidad de dejarlo todo y a todos para iniciar una nueva vida en otro lugar. Ella no supo, ni en ese momento no sabía que su destino iba a ser Estados Unidos y que su nueva casa estaría en Alabama.
Pero, o sea, cuando estaba ella contemplando todo eso, ¿lo platicó alguna vez con el esposo?
No.
O sea, como decir, no. Siento culpable y quiero desaparecer.
Tantos detalles no lo sé. Lo que sí me dijo es, yo corté de tajo mi relación con la familia. Yo no sé de ellos, ellos no saben de mí. No, yo me a vine fecha. A la fecha.
¿Ella tiene familiares o conocidos aquí? ¿O por qué decide venir a Alabama?
Primero ella tenía un plan. Ella tenía una pequeña cuenta de banco que pues fue utilizando, porque ya su mente estaba mal, y yo de hecho se lo dije, yo pienso que necesitas ayuda porque no puedes vivir con esa culpa
no.
hasta el último de tus respiros, o sea, necesitas apoyo.
Sí.
Y lo sabe, ella en el fondo lo sabe, y probablemente, y es mi deseo, y creo que el deseo de quienes estamos en esta mesa, es que a lo mejor un día vuelva al lugar a donde pertenece, a su casa, con su familia.
Sí, hay que contactarla con la doctora Isabel.
Con la psicóloga.
Claro, sí, claro, sería ya. Esas cosas tienen cura, la culpa tiene cura.
Sí.
Y vivir con esa angustia y vivir con ese peso sobre la espalda le cambió la vida. Ella se vino, empezó a ir, primero se fue al estado de Hidalgo, estuvo viviendo un tiempo en Hidalgo, como que se fue moviendo, como que su vida empezó a dar saltos hasta que llegó aquí a Estados Unidos.
¿Y su familia nunca la buscó o sí la buscaron y no dieron con ella?
Sí la buscaron.
Pero porque sí es muy importante que busque una clase de tratamiento porque, o sea, la familia perdió a la nieta y luego después perdió a la mamá. O sea, ella no sabe lo que está sintiendo la familia, que también la perdieron a ella.
Es una doble pérdida.
Sí, es una doble pérdida. O sea, sí ella siente la culpa que, o sea, no debe de cargar con ella, no debe, porque no fue su culpa, o sea, fue un accidente, por eso se llaman accidentes, pero sí, la familia también ha de estar sufriendo bastante sin tenerla a ella.
Por supuesto, y bueno, cuando ella me cuenta su historia, me dice, es que yo leo tus historias los viernes y la mayoría son de personas que no tenían dinero, de personas que sufrían violencia en Honduras, en El Salvador, en México, etcétera, etcétera. Pero dice, siento que mi historia es diferente porque yo tenía todo. Uh-huh. Yo me vine por otra causa. Y la causa, pues, caray.
Pero no te digo cómo es que fue a dar hasta acá. Porque muchos van a dar como allí a la frontera, como allí en Texas, lo que está más cerca. Pero acá en Alabama, o sea...
No lo sé.
¿Conocidos?
Sinceramente no lo sé, pero supongo que es a través de conocidos que fue haciendo en su huida.
Uh-huh.
En su búsqueda de una nueva vida, sabiendo que tenía una vida hecha. Es muy duro, es muy fuerte, es hasta cierto punto cruel la manera en que se dieron las cosas, pero pues yo pienso, y no sé ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que eso tenía solución y que tenía otra manera de resolverse.
Pues yo digo que no es como que tenía como tiempo pasado, pero todavía se puede resolver. Si te la platicaron a ti, es porque todavía... Siento yo que hay esperanza de que, o sea, ya se lo platicó a alguien, quiere decir que ya su culpa es un poquito menos, uh-huh. porque ya lo puede platicar, tal vez no lo había platicado porque no se sentía muy mal, si ya lo platicó, es un grito de ayuda,
es
¿no?
Es una manera de buscar ayuda.
Sí.
Pues yo le sugerí, yo le dije que había lugares en donde podía hacerle algún tratamiento psicológico, y aquí en Alabama hay... opciones uh-huh. para poder conseguirlo. Hay organizaciones que de manera gratuita y constante están ofreciendo esos servicios todo el año, las 24 horas. Entonces hay manera de hacerlo. Pero esta es una historia más. Los motivos de esta mujer no fueron económicos. Los motivos de esta mujer no fueron por cuestiones de seguridad. Fue la pérdida de la vida de su nieta, provocada, entre comillas, por ella misma, que no fue así. Fue un hecho que le ocurrió, que le ha venido ocurriendo toda su vida, porque estas crisis epilépticas le siguen pasando. Ella trabajó aquí, uno de sus primeros trabajos, por cierto, fue en una cocina, y la retiraron del trabajo en la cocina porque se quemó, porque le vino una crisis epiléptica en la cocina.
Entonces, ¿y ahorita de qué vive?
Trabaja limpiando casas.
Okay.
Trabaja limpiando casas. Y trabaja en un grupito, o sea, no trabaja sola.
Yeah.
Hay otra persona o dos personas junto con ella. Entonces, así es como se siente un poco segura, porque sabe que la epilepsia no se va a ir.
Yeah. Y no sabe si antes de que, o sea, esa tragedia, ¿verdad?, de la nieta, o sea, algo más que le hubiera pasado, o sea, en el transcurso de su vida, algo que...
Pues... Creo que eso ha sido lo más impactante.
Sí, pero, o sea, algo más que ya haya sentido otra culpa.
No, más bien de la epilepsia que le pasaba esto en la calle, en el centro comercial, esto, y me imagino que quien nos esté escuchando aquí en Alabama no ha de ser la primera, la única epiléptica hispana, epiléptica que es inmigrante. Supongo que quienes nos escuchen tendrán algún conocido. Bueno, pues es un espacio en donde puede hacernos comentarios, en donde puede llamar a la estación, podemos hacer alguna aportación para remitirlo a los lugares donde hay ayuda. Y bueno, pues es un buen motivo para que estemos en contacto y estemos cerca de nuestros escuchas.
Sí, claro, porque sí, siento yo como que sí, podemos hacer algo más por ella, no nada más dejarla, o sea, ya te dijo la historia, platicar su historia y quedarnos así como que, ok, el que sigue, es como que sí necesita ella una ayuda. O sea, todos necesitan ayuda, ¿verdad?, de las historias que hemos platicado, pero esta es como una historia única.
Pues es la única que yo he escuchado en donde el motivo de para haber inmigrado es este. Ella dice, es que yo la maté, y se autollama a ella misma asesina. O sea, ella no mató, no es una mujer asesina, no es una abuela que haya provocado la muerte de su nieta por hacerlo de manera deliberada. Esto ocurrió pues porque ella padece una enfermedad y las consecuencias pues no las vio venir, no, nadie puede saber qué es lo que va a ocurrir en una crisis de epilepsia.
Claro.
¿Alguien tiene algún comentario? Isabel, ¿quieres hablarnos de las aportaciones que hace JICA o algunas otras organizaciones?
Pues a mí me parece, ahorita se me vino a la mente la casita. La casita tiene servicio de psicología. Y aparte, el ayudar a las demás personas necesitadas también te reconforta. Okay. Y ahí también hay mucha ayuda, mucho que hacer. Entonces, tal vez también eso cuando tenemos crisis, buscar también ayudar a los demás. Porque eso siento yo que nos balancea.
Sí, para no pensar como que nosotros somos nuestra historia es la más trágica, que todavía hay gente todavía más necesitada y que lo de nosotros tiene solución.
No, y que siempre va a haber alguien que podemos ayudar, que te agradece la ayuda. Y eso te motiva.
Claro. Para la gente que nos esté escuchando y que no sabe qué es la casita, ¿qué es la casita, Isabel?
Es un centro de caridades católicas donde ayudan a las personas necesitadas. Nosotros hemos ido, por ejemplo, en diciembre, hacen una posada y le dan regalos a los niños, dulces, hacen pastorela. Que no sé si te acuerdas que en los países de uno hacen diferentes actividades, entonces los traen a este país para que no se muera nuestra cultura, enseñarle a nuestros hijos la cultura.
Claro, claro. Sí, son muchas maneras las actividades.
Por ejemplo, cuando hubieron los tornados, también ahí se hizo un centro de acopio y ellos le llevaban a la gente que de verdad necesitaba, porque a veces uno no alcanza a ver dónde está la necesidad.
Ya lo escucharon, amigos, Isabel lo ha dicho y lo ha dicho bastante bien, la casita es un lugar, un buen lugar de puertas abiertas en donde puede llegar cualquiera que necesite apoyo, no importa si se es católico o si se profese alguna otra religión.
Sí, por el momento ese y JICA, que también es otra organización que ayuda al inmigrante, al hispano, son los que se me vienen a la mente. Pero bueno, debe haber más.
Claro, claro.
Sí, sí, como te estaba diciendo yo, la doctora Isabel, que la tenemos aquí, que habla cada miércoles, 9:30, 9:45, ella habla, pues toca varios puntos diferentes de cómo nos podemos
salud mental.
Ayudar. De salud mental, sí. Ahora habló, como pasó lo del sismo, habló cómo es que la gente se puede ayudar a los que están pasando por eso, de lo del sismo allá en México.
A controlar los nervios,
a controlarte aquí, que dice que no es tanto que, o sea, la gente que está aquí, que tiene familiares allá, la gente que está aquí se hace daño nomás de pensar qué les pudo haber pasado. Tal vez no pasó nada, no estuvo tan grave, pero tú te estás haciendo daño solamente de pensar.
Pensando.
Más cuando pierdes comunicación. Por ejemplo, yo escuché que en muchos sectores no había energía eléctrica. Entonces, pues, Herende no tienen cómo comunicarse con las familias.
Claro, y la cuestión del sismo es, para compararlo a ponerlo en contexto con la epilepsia, es algo que exactamente igual no puedes controlar.
No
sabes cuándo te va a ocurrir.
Ni qué tan fuerte te va a dar, ¿no?
Exacto, no sabes de cuántos grados va a ser, no sabes dónde va a estar el epicentro. Lo mismo con la epilepsia, no sabes si va a estar fuerte, en qué parte de tu cerebro se va a activar, cómo te vas a no tienes control.
Las ni personas. Los daños que puede ocasionar después, que pueden venir.
Así es, como en este caso de nuestra historia de este día de hoy, de esta tarde de hoy, en donde Esther pues perdió la vida de su nieta por algo que ella no pudo controlar porque no estaba en sus manos.
Pues le damos gracias a Esther porque mira, se abrió para contarte una historia muy fuerte.
Así es. Pues amigos que nos escuchan, esta fue una historia más de historias de inmigrantes en Alabama grabadas en instalaciones de La Jefa y traída por Latino News para todos ustedes. Los esperamos la próxima semana con una nueva historia, historia de inmigrante. Muchas gracias, Cintia.
Gracias a ti, Norma.
Isabel, como siempre, muchas gracias.
Gracias y nos vemos a la próxima.
Nos vemos la próxima semana.